presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente, presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Michelle Suárez, que está en España, a Reinaldo Escobar allá en La Habana. Son los periodistas invitados a la tertulia. La producción, como siempre, de Johnny Hilfer, Tony Simón a cargo de la dirección técnica, y el saludo a los oyentes en cualquier parte del mundo que sintonice.
Efectivamente, y el agradecimiento. Muchísimas gracias por la sintonía de 4 a 5 de la tarde. También, pues, la retransmisión del programa de 8 a 9 de la noche y la alternativa, que es Radio Caracol, de 10 a 11 de la noche. Ahí están las frecuencias y los horarios. Muchísimas gracias de nuevo por la sintonía. En solamente minutos ya los presentaba José Luis con Michelle y con Reinaldo. Michelle en Madrid, Reinaldo en La Habana. Vamos a tertuliar. Y entre las noticias, bueno, pues se reporta, y lo reportan medios oficiales cubanos, que 7% de los turistas estadounidenses, o menos turistas estadounidenses en un 7%, es la estadística. Por otro lado, el senador Marco Rubio, senador cubano-americano por acá, por el estado de la Florida, pues está pidiendo la salida de Maduro, de Nicolás Maduro, de Venezuela, a través de un plan Marshall, o sea, establecer un plan Marshall para Venezuela ante la crisis de ese país. Por un lado, hoy, dos temas sumamente importantes. Vamos a conversar una previa de lo que será la próxima cumbre entre los presidentes de Corea del Norte y Corea del Sur. Vamos a tener el enfoque, el contexto en que se va a producir este importante encuentro, que va a ser la antesala del encuentro entre Trump, o sea, el presidente de los Estados Unidos, y el dictador de Corea del Norte. Por un lado, y por otro lado, vamos a hablar de un tema sumamente importante que está ahora, yo diría, en manos de los políticos del mundo, y es el acuerdo nuclear entre Estados Unidos y un grupo de países, el acuerdo nuclear que existe con Irán. El presidente Donald Trump ha dicho que quiere salirse. Vino incluso el presidente de Francia, el primer ministro francés, aquí a Estados Unidos a decir que, por favor, que ese acuerdo debe funcionar, debe mantenerse, aunque quizás no sea el mejor. Y creo que hay muchos países que están diciendo lo mismo. Ese va a ser otro de los temas hoy en el programa.
Mientras tanto, ¿cuál es la portada en el día de hoy?
Me voy a China.
Muchos van a China.
Me voy a China.
Muchos van a China.
Pero yo le digo a usted que cuando yo le diga de qué le voy a hablar en China.
No de guaguas, ¿no?
No, le voy a hablar de cucarachas chinas. Oh. Esto realmente vale la pena. Vamos a escuchar. Señoras y señores, ¿se imaginan ustedes un almacén, una nave grande, un almacén grande, un edificio grande, que albergue a 6 mil millones de cucarachas? 6 mil millones de cucarachas fabrica la China, o cría, no fabrica, cría la China, con un sentido de medicamento, o sea, un sentido medicinal. Esto yo nunca lo había escuchado. Fíjense que cuando vi la noticia dije, es increíble. Incluso la BBC titula y dice, ¿para qué sirven los 6 mil millones de cucarachas que China cría cada año en gigantescas granjas? Son unas granjas dirigidas por, inteligencia artificial, que se hace, por supuesto, para que ninguna persona tenga que entrar ahí. Bueno, pues las crían, les dan comida, el ambiente es oscuro, húmedo, un ambiente medio asqueroso, ¿no? Y ahí crían las cucarachas, simple y llanamente para crear medicinas. Los chinos crean un producto, una poción, que dicen que es muy bueno para tratar la gastroenteritis, las úlceras duodenales y las afecciones respiratorias. Pero lo increíble es que este producto, o sea, la poción que hacen ellos, la forma en que la hacen, no me gustaría ni decirlo, trituran las cucarachas, la hacen jugo. Trituran las cucarachas, aquí está la información. Trituran las cucarachas y crean esa poción. Y entonces le dan un aroma de pescado con sabor dulzón que se llama Kang Fuxin. Kang Fuxin. Yo lo voy a dejar ahí, no quiero ni seguir hablando del tema, pero cuando usted le recomiende una medicina y diga Kang Fuxin, sepa que está hecho de cucaracha triturada. Ahí se los dejo. Así van las cosas por los chinos. De los chinos defienden esto. Esto es una cuestión estatal. Ellos lo defienden y dicen que esta medicina es súper efectiva y además de efectiva, mucho más barata que las medicinas que se producen en el mundo occidental. Se los dejo ahí.
China, Tailandia, Ghana, Brasil, pues también desgustan de buenos platos de cucaracha, ¿eh?
Sí, no, esa es otra cosa. No, no, esas son las cucarachas que se comen. No. Eso es otra cosa, pero moler cucaracha, pero cucaracha para hacer medicina. No, bueno, yo no sé. Bueno, Reinaldo.
Dicen que los chinos habían encontrado hace tiempo que era la solución al hambre y a la vejez. Las cucarachas.
No sé, uh-huh. No sé, tendrían. No,
cada
no
uno
sé.
Tiene lo suyo. Nosotros con la moringa y yo con las cucarachas.
No, Reinaldo. No, no, nosotros.
Sí.
Ellos con la
bueno,
moringa.
Bueno, Reinaldo, ¿qué tal? ¿Cómo
yo
está?
No con la moringa.
Acá hay moringa en el sur de la Florida.
Sí, yo lo he visto en la
Por eso digo nosotros.
Sí, no, sí, yo no.
Se vende acá.
No,
¿qué tal, Reinaldo? ¿Cómo estás?
Muy bien. No, por suerte almorcé temprano hoy.
Claro.
No hubiera caído mal la noticia, ¿no?
Una pero buena claridad. 3
millones me llama la atención porque es un número que coincide, si no me equivoco, con la población mundial.
Sí.
Parece que sí, esto da pie para una excelente película de ciencia ficción en la que los chinos tienen una cucaracha para cada persona. Y desde ahí la manipulan. Eso sería fantástico.
Déjelo ahí.
Bueno, un saludo a Michelle en España y al resto del equipo en Miami.
Saludos, Michelle. Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Un saludo también para Reinaldo Escobar, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Bueno, yo no voy a comentar mucho. Solo decir que la gente en Cuba, que tanto habla bien de los remedios chinos, pues que tenga cuidado con este.
Dicen, cuidado cuando se camina por la calle Sanja, por ahí por La Habana. Mucho
dicen
cuidado.
Que con la claria es suficiente. Sí. Tony, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Una primera nota hoy acá en el programa dice que un fuerte declive en los visitantes de Estados Unidos a Cuba reforzó un descenso de un 7% en las llegadas de viajeros extranjeros a la isla. Todo esto en el primer trimestre de 2018 frente al mismo lapso del año pasado. Así informó el Ministerio de Turismo. Un retroceso en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, así como advertencias de viaje más estrictas impuestas por el gobierno de Donald Trump, llevaron al descenso en las llegadas de viajeros estadounidenses, dijo el director comercial del ministerio. El turismo cubano también fue afectado por las preocupaciones relativas a la recuperación de sus instalaciones, principalmente de la región central del país, tras la devastación provocada por el huracán Irma en septiembre pasado, señala el directivo. Los clientes estadounidenses solo reportaron el 56,6% de lo que eran en 2017, dijo el director del Ministerio de Turismo. La Agencia Cubana de Noticias publicó la disminución porcentual en las visitas generales a Cuba, citando a las autoridades de turismo. Y la cifra de viajeros de Estados Unidos que visitaron Cuba aumentó luego de que el expresidente Barack Obama logró una distensión histórica con el exmandatario cubano Raúl Castro en 2014, dando más flexibilidad a las llegadas de turistas a Cuba.
Sí, sí. Comenzamos contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, eso me recuerda a algo que no tiene nada que ver con los turistas. Y fue cuando el señor Fidel Castro vaticinó que íbamos a producir tanta leche que tendríamos que aunque la población se triplicara, no se podría tomar toda la leche que íbamos a producir. Como consecuencia de eso, el señor Fidel Castro ordenó empezar a comprar fábricas de helado y fábricas de queso, que hoy por hoy están diseminadas en todo el territorio nacional y que ya no se abastecen con leche producida en Cuba, sino con leche importada, ¿no? Y claro está, pues ninguna de esas fábricas está al máximo de capacidad, debido a que se pensaron en un momento que iba a haber una avalancha de leche y no se produjo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque a partir de que se produjo el comienzo del deshielo, empezaron a florecer ideas de crecimiento del turismo y a acelerar la cuestión de hoteles aquí, hoteles allá, casas de recreo, estos centros de golf. Es decir, se empezó a hacer fue un boom, porque se dijo, lo que viene es mucho, no vamos a poder, esto va a ser 10 millones de turistas norteamericanos cada año. Fue lo que se previó y no está ocurriendo. No está ocurriendo, obviamente, creo yo, por encima de cualquier otra razón, por las medidas que ha tomado el presidente Donald Trump sobre el turismo en Cuba, las advertencias. Es decir, no creo yo de que la baja calidad del turismo en Cuba, que es bastante baja, haya logrado decepcionar a tantos norteamericanos como para que ese sea el motivo de que haya habido una baja. Y esto, bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque sencillamente esas instalaciones se empezaron a construir, todo esto, o sea, la gran maquinaria echó a andar porque venía la avalancha de turistas norteamericanos y no va a venir en los próximos años. Creo que eso es una pésima noticia para los que ven en el turismo una locomotora, y será más bien un carro alado por bueyes, ¿no?, más que una locomotora veloz rodando sobre rieles de cristal, que era la impresión que tenían los grandes economistas cubanos cuando sacaron todas las cuentas. Y sobre esa cuenta se hicieron los planes, y esto es muy importante, se hicieron los planes eso de la previsión de Cuba hasta el 2030. Sobre esa historia, sobre ese cálculo, se hicieron y se calcularon muchos lineamientos del partido. Se trazó toda una estrategia de la gran economía cubana a partir de que iban a venir los norteamericanos. Y bueno, no solamente que no han venido todos los que la empresa turística oficial hubiera querido, sino que incluso están disminuyendo. Eso va a tener consecuencias muy serias y se verán a corto plazo.
Y el hecho de que el gobierno cubano esté reconociendo específicamente lo del turismo estadounidense, esto ha sido algo que aguantaron porque todas las noticias eran noticias triunfalistas. Eso es parte de lo que siempre hace el gobierno cubano. Aumenta el turismo, hemos llegado a los 4 millones. Yo recuerdo que en el 2017 abrieron el 2017 con un aumento en el turismo. Es verdad, quizás Canadá, otros países de Europa. Canadá es el principal exportador de turistas en este momento hacia Cuba, según los datos oficiales. Pero el turismo estadounidense, no daban detalles del turismo estadounidense. Nosotros en este programa entrevistamos al dueño de una paladar, de un restaurante en Trinidad, que sobre todo tenía muchos contratos con agencias que movían el people to people. Y él nos decía, está bajando el turismo estadounidense, ya mi negocio no es rentable, el people to people está entrando menos, el estadounidense está entrando menos, me lo estoy sintiendo. Y el gobierno cubano mantenía cifras globales de llegada de turistas a Cuba y no hablaba de la cifra de los estadounidenses. Bajar el 7% de turistas estadounidenses o viajeros, porque creo que el turismo como tal, per se, no está autorizado. Creo no, no está autorizado por la ley estadounidense. Pero bueno, el viajero estadounidense, el 7% significa mucho más de lo que un simple número que no llega ni a dos dígitos. ¿Por qué? Porque el turista o el viajero estadounidense es el que más gasta, es el que más propinas da, es el que quizás utiliza más en comida, compra más cosas. Es un viajero codiciado en el mundo entero por todas las agencias de turismo y por todos los países. Así que Cuba no puede ser distinto. Así que yo creo que, sin dudas, lo decía Reinaldo, es un tremendo impacto. No sé hasta dónde va a bajar, pero sí ha bajado.
Yo creo que se esperaba, ¿no? Realmente estábamos esperando que fuera así, que con las nuevas regulaciones que impuso Estados Unidos bajo la administración del presidente Trump, pues disminuyera la cantidad de norteamericanos que viajaban a Cuba. En cambio, antes de estas regulaciones había un boom y había un desembarco de norteamericanos en Cuba tremendamente, y lo veíamos incluso por la cantidad de personas acá en el aeropuerto del sur de la Florida, la cantidad de vuelos que entraban y salían de Cuba, es evidente.
Yo creo que el donde está el kit de todo, para que entiendan los cubanos en la isla, es que la regulación del presidente, de la administración del presidente Donald Trump, lo que hizo es quitar la licencia general y ponerla una licencia individual. Es decir, antiguamente usted llegaba al aeropuerto como estadounidense, no, yo quiero ver los cangrejos de cualquier provincia. Y usted iba, ¿por qué? Porque ya iba a estudiar los cangrejos y punto. Pero ahora las licencias son mucho más específicas, son más controladas, y eso hace que baje el boom ese del que hablábamos.
Claro, claro que sí, Michelle.
Bueno, yo pregunto, ¿hasta qué punto el 7% es una cifra tan alta, cuando en realidad me alegro que ustedes hayan aclarado el matiz del people to people, porque en realidad las licencias para ir a Cuba se mantienen? Es decir, claro, alguien que quiera organizar un viaje para, digamos, aprender los orígenes de la rumba en Cuba, por poner un ejemplo bastante folclórico como el de los cangrejos que ponía Amado, puede a través de una agencia seguir visitando Cuba. Es decir, yo pienso que hay que aclarar esto cuando se habla de las medidas de la administración, porque en realidad las medidas son bastante cosméticas, en mi opinión. Se justifica un 7% de bajada del turismo en Cuba porque la licencia pase de general a específica, pues yo no estoy seguro, no lo sé. No puedo decir ni una cosa ni la contraria, pero es evidente que continúa. Que yo deseo que no haya restricciones para los turistas norteamericanos en Cuba, lo he dicho una y otra vez en este programa. La gente debe ser libre de viajar allí donde quiera, incluso así cuando bien. En ese país hay una guerra. Cada cual tiene que responsabilizarse del lugar donde va, y un gobierno no debe decirle a ningún turista o prohibirle, mejor dicho, a dónde debe ir. Pero dejando atrás el tema del people to people, es evidente que hay una gran dependencia en los propios comerciantes, cuentapropistas cubanos lo ven así, de Cuba con respecto al turismo de Estados Unidos, y esto me recuerda aquello que nos decían en la escuela de monoproducción, monoexportación, claro. Que tanto se utilizaba para machacar a la Cuba republicana, a la Cuba de los primeros 50 años del siglo XX, y es cierto que Estados Unidos ayer, hoy y mañana será el mercado natural para el turismo cubano, pero también es cierto que hay millones de canadienses, como ustedes mencionaban, de españoles viajando, que no suelen repetir que este es un problema grave del turismo cubano por la mala calidad de los servicios que se ofrecen en Cuba. Entonces la gente va, descubre el parque temático. Sería bueno que se hiciera una encuesta en este sentido, a ver cuál es la causa, si es que tenga que pedir una licencia específica o es que no le interesó lo que vio. Estaría encantado de ver un estudio sobre ese tema y entonces a partir de ahí corregir la opinión que pudiera tener en este sentido. Y lo otro es que nuestro país necesita otro modelo productivo diversificado, porque los países que viven solo del turismo están expuestos a muchos otros vaivenes. Por ejemplo, el que yo vivo, España, donde ha habido en los últimos años un boom turístico derivado de los problemas de países del Medio Oriente como Egipto y Túnez, donde antes había mucho turismo europeo que se desplazó completamente o casi completamente hacia España, lo que originó un boom turístico. Eso quiere decir que cuando mejore esa situación, pues el turismo en España podría volver a bajar. Entonces, lo que hace falta es un modelo productivo que aminore esa excesiva dependencia del turismo, y bueno, las autoridades saben perfectamente lo que tienen que hacer, pero no quieren hacer.
El senador estadounidense Marco Rubio pidió el miércoles la salida del poder de Nicolás Maduro en Venezuela, cuyo gobierno tildó de dictadura y llamó a reconstruir el país con una iniciativa multilateral similar al Plan Marshall. Si bien Estados Unidos y nuestros socios han condenado repetidamente al régimen de Maduro y exigido el fin de la crisis, ahora debemos acompañar nuestras palabras con acciones decisivas. Así afirmó el senador republicano por el estado de la Florida en una columna publicada en el sitio web de la cadena CNN. Es el momento de que las naciones democráticas de la región trabajen juntas y apresuren la salida de Maduro del poder, dijo Rubio, abierto opositor a Maduro. Además, señaló que Venezuela es un peligro para sus vecinos y para la seguridad de Estados Unidos, pero no mencionó la posibilidad de una intervención militar en la otrora potencia petrolera sudamericana, algo que el propio presidente Donald Trump planteó meses atrás.
Sí, señor. Complicada la situación de Venezuela. Contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, yo realmente no creo que Marco Rubio pueda pedirle a Maduro que se vaya del poder. Constantemente esa petición o esa sugerencia se la han hecho varios dignatarios de Europa, personas particulares, intelectuales, el señor, el presidente de la OEA, y Maduro sencillamente se ha reído olímpicamente de esas solicitudes, de esas peticiones, que para él no significan absolutamente nada. Yo pienso que Maduro insiste en ser reelegido en las elecciones que habrá próximamente en Venezuela, y si por alguna casualidad él logra reelegirse, ya sabemos cómo se puede lograr reelegir, a través de todos los trucos y todos los fraudes que están acostumbrados a hacer con la complicidad de sus amigos del Caribe, y estará allí todo el tiempo hasta que el pueblo venezolano quiera. No me imagino realmente que puede haber una intervención extranjera para sacar a Maduro de ahí, como una vez se sacó a Noriega de Panamá, ¿no? Los tiempos son otros. Y todavía, si hubiera la evidencia que se tuvo con Noriega, bueno, pues la DEA pudiera sacar allí a Maduro. Pero no es lo mismo, son otros los tiempos. Y aunque ya todas las fuerzas de llamadas las fuerzas de izquierda en América Latina están cada vez más diezmadas, el mejor ejemplo es ya la Nicaragua de hoy, que está de capa caída, pues de todas maneras va a ser muy difícil sacar del poder a Maduro de otra manera que no sea por la decisión propia del pueblo venezolano sin intervención extranjera. Yo no creo que haya otro camino, y realmente no me gustaría otro camino, porque esos otros caminos traen como consecuencia un a largo plazo pagar la cuenta de que hubo intervención y el gobierno claro. que llegue allí después nunca va a ser legítimo, en fin. Hay que esperar que los venezolanos tomen esa decisión. Ese es mi punto.
¿Cuánto se parece lo que sucede en Venezuela a Cuba, verdad?
Claro, sí, bueno.
¿Cuántas peticiones en 60 años?
Claro, el plan Marshall, para que lo entiendan, el plan Marshall fue un plan que puso Estados Unidos en marcha después de la Segunda Guerra Mundial ante el desastre que quedó en Europa y quedó prácticamente imposible de recuperarse económicamente, y Estados Unidos invirtió billones de dólares en Europa para que se pudiera reconstruir, y esa es la idea que tiene Marco Rubio con Venezuela. Michel, nos queda un minuto.
Me resulta interesante, ¿no?, la propuesta de Marco Rubio, pese a hechos concretos, y ya no se limita a la retórica habitual, sino que propone esto que tú mencionabas, el plan Marshall, que no deja de ser un plan interesante. Es importante porque si Estados Unidos pone esta idea sobre la mesa de manera oficial, no ya el senador, sino la administración, podría abrir una puerta, una ligera puerta en algunos sectores del chavismo, que podrían confiar en esta propuesta de Estados Unidos para la reconstrucción de Venezuela, porque al final Venezuela es un desastre, la gente está sufriendo y necesitará de la ayuda internacional, sea con Maduro o mañana con otro presidente. Claro. Pero lo cierto es que el plan Marshall, que ya hemos hablado de eso en el pasado para Cuba también, ¿no? Es decir, Cuba va a necesitar un plan Marshall en el futuro.
Vamos a ver, Michel Suárez, no tenemos tiempo, gracias. Gracias también, Reinaldo Escobar. Nosotros, una pausa, regresamos.
Cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6 en punto. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí.
El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Cuatro de la tarde, 30 minutos. Estas son las noticias de la hora. Continúa detenida en el Vivac de La Habana la dama de blanco Marieta Martínez Aguilera bajo amenaza de deportación a la provincia de Camagüey. Sobre este caso habló con Radio Martí el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Saqueo Báez.
Marieta Martínez Aguilera fue aparentemente citada el pasado viernes al tribunal de ahí de La Habana, en el tribunal municipal. Pero en realidad no había sido así, puesto que al bajar de su casa, de su vivienda, se encontraba el represor Richard con una patrulla, y cuando ella se dirigía hacia el tribunal, que tenía una citación oficial supuestamente, ahí fue detenida arbitrariamente por la policía política. Fue llevada hacia el Vivac. Viernes debe ser deportada, porque los viernes es que aquí en el Vivac hacen la deportación hacia las provincias orientales, cualquier provincia que no sea la capital. Ellos empiezan a deportar a todas aquellas personas que están supuestamente ilegales en La Habana, y de todas maneras nadie está ilegal, porque puesto que La Habana y Cuba es de los cubanos, por supuesto, y cometen esas arbitrariedades con nuestros activistas. Eso es para sacarlos de las calles.
Por otra parte, las autoridades migratorias cubanas prohibieron la semana pasada la salida del país por estar regulados a dos escritores y un artista. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre esta forma cada vez más frecuente de censura en Cuba.
Más de cuatro décadas después de su instauración, los ecos de la parametración todavía rondan las vidas de artistas y escritores cubanos, víctimas de una política cultural sometida a patrones ideológicos y políticos que, si bien se tambalean de vez en cuando, vuelven con mayor ímpetu y nuevas técnicas.
Cuando se anunció retomar las relaciones con los Estados Unidos, el gobierno realmente tiene sus estrategias, ¿no? En aquel momento le era conveniente dar señales como que venía un cambio, ¿no? Y ahora ha vuelto a mostrar su verdadera cara, volver a crear esa idea del enemigo interno.
Señaló el escritor Ernesto Pérez Chan.
Hay una fuerza en las redes sociales, existen los bloggers, existe una serie de plataformas que ya pueden ser usadas, que hace 30 años atrás no existían.
Durante la semana pasada, impidieron viajar al exterior al diseñador avileño Yaudel Estenós, a la poetisa Iliana Álvarez, directora de la revista feminista A las Tensas, y a su esposo, el escritor y director del blog Árbol Invertido, Francis Sánchez.
Es el temor a la palabra, el temor a los intelectuales.
Cree el también escritor Rafael Vilches. En el último año se ha vuelto más común la estrategia del régimen de informar a sus opositores, e incluso a los que no lo son, que están regulados al momento de pasar por la ventanilla de inmigración. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Cuba registró 11.187 accidentes de tráfico en 2017, 292 más que el año anterior, con un saldo de 750 muertos y 7.999 heridos, según informes de la Dirección Nacional de Tránsito publicados recientemente. En los últimos cinco años se reportaron en Cuba 56.165 sucesos de este tipo, en los que fallecieron 3.738 personas y resultaron heridas más de 40.000. El destino de la bebé Valeria, nacida el 2 de marzo en Miami, Estados Unidos, se decidirá en una audiencia programada para el martes 1 de mayo. Su madre, Yatisledi Rodríguez, murió el mes pasado durante el parto en el Hospital Jackson Memorial de esta ciudad. El 4 de abril, la jueza Miligna Sánchez otorgó la custodia temporal de Valeria. Y hasta aquí las noticias. Sobre Cuba, nos vamos a Nicaragua, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la muerte de al menos 30 personas en Nicaragua, en el marco de la represión gubernamental a las protestas por el anuncio de reformas al sistema de seguridad social. la represión directa a los manifestantes o a la detención arbitraria de manifestantes es incompatible con el derecho de manifestar una opinión pacífica, dijo la comisión en un comunicado. Exhortó al gobierno a investigar rápidamente y de forma exhaustiva la conducta policial durante estas manifestaciones y establecer las sanciones correspondientes. También alabó la decisión gubernamental de retirar la propuesta de forma al sistema de pensiones. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos. Les informó Jorge Orellana.
Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El presidente Donald Trump presumió de su cercana relación con su homólogo francés Emmanuel Macron en una visita de Estado en la que ambos abrieron la puerta a negociar un nuevo acuerdo multilateral con Irán y acercaron posturas respecto al futuro de sus tropas en Siria.
Efectivamente, pero sin duda es uno de los temas que más está llamando la atención y que realmente preocupa a muchos países, es los acuerdos nucleares con Irán. No cabe la menor duda. Macron, presidente de Francia, vino a Estados Unidos a decirle de la importancia y sobre todo destacar que no hay un plan B. No existe un plan B si se salen de estos acuerdos con Irán, acuerdos nucleares. Por otro lado, hay algunos que están diciendo que Irán está cumpliendo con los acuerdos, que por qué salirse de los acuerdos. En definitiva, yo creo que esta es la noticia que tiene en vilo, más allá de la de Corea del Norte, ya eso es otro tema, pero yo creo que esta es la noticia que tiene en vilo en este momento a muchos dignatarios del mundo.
Vamos a conversar con el profesor Emilio Viano, experto en relaciones internacionales, profesor de la Universidad América, y nos responde la llamada desde Doha, Qatar.
Sí, señor, anda a unos cuantos kilómetros de nosotros. Profesor, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra llamada allá en medio de su viaje.
Sí, es siempre un placer conversar con ustedes. Saludos desde Qatar.
Qué bien.
Qué bueno. Profesor, el presidente francés, ¿usted cree que finalmente logre convencer a Trump de que no cumpla sus amenazas de retirarse de este acuerdo nuclear con Irán?
Bueno, yo creo que sí, porque en realidad él dijo que tienen que respetar el tratado por en cuanto, pero que tienen que también renegociarlo y ampliarlo. Así que prácticamente está de acuerdo con Trump, diciendo que el tratado que existe no es tan malo, no se puede tirar a la basura, como a veces dice el presidente Trump. No se puede hacer esto, dijo Macron. Pero estoy de acuerdo, él dijo, que tenemos que renegociarlo, tenemos que ampliarlo, pero lo haremos en un grupo multilateral, en un grupo internacional, así que sea hecho con la aprobación de otras naciones también. Así que en este sentido fue un poco sorpresivo, porque el discurso en realidad, en casi su totalidad, fue en contra de posiciones de Trump. Por ejemplo, en cuanto se refiere al cambio climático, Él dijo que no se puede olvidar, como él dijo, fue en el contexto del cambio climático que dijo que no hay plan B, en el sentido que si destruimos la naturaleza, ya no ¿a dónde vamos? No hay planeta B. Y en muchísimos otros asuntos, por ejemplo, criticó mucho el unilateralismo de Trump, diciendo que el multilateralismo es sumamente importante, trabajar con otras naciones, respetar los acuerdos. Habló mismo del WTO, ¿no?, de la Organización Mundial del Comercio, diciendo que están trabajando bajo las reglas que nosotros escribimos. Trump decía que él quiere deshacerse del OMC, que no vale la pena. Macron dijo, un momento, nosotros escribimos las reglas, ¿cómo podemos deshacerlo porque no nos gusta? Vale decir que casi todo el discurso fue una crítica, una respuesta negativa a muchas de las posiciones de Trump, con esta excepción y también con la acerca de Corea del Norte, donde estuvo de acuerdo con Trump, uh-huh. Pero subrayó nuevamente la idea que necesitamos muchas naciones trabajando juntas.
Ahora, ¿puede realmente qué pasaría si Irán, si se sale, Estados Unidos se sale de este acuerdo con Irán, este acuerdo nuclear con Irán? Creo que sería mala decisión. Quizás lo que dice Macron es vamos a renegociar el acuerdo, pero no vamos a acabar con el acuerdo.
Además, Irán ya ha dicho que le daría pie a reabrir el programa nuclear.
Exactamente, uh-huh. Porque ya uno de los ayatolas dijo, que lo vimos en televisión hace unas horas prácticamente, dijo, habrá consecuencias si se acaba el plan, claro. el acuerdo nuclear.
Y además, perdóneme, profesor, se saldría Estados Unidos, pero ahí queda China, ahí queda Reino Unido, uh-huh. Ahí queda Francia, ahí queda Rusia. Uh-huh. Profesor.
Claro, claro. Primero le da el permiso a Irán de comenzar otra vez,
claro.
La construcción de armas atómicas, porque pueden decir, nosotros hemos respetado el tratado, claro. Estados Unidos no quiere hacerlo más. Bueno, nosotros vamos a tomar iniciativas parecidas y vamos a resumir nuestro programa. Segundo, claro, es también verdaderamente, digamos, darle la espalda al multilateralismo. Y fue un tema que Macron habló mucho de ese tema, ¿no? Que no podemos ser unilateralistas. Tenemos que ser multilateralistas. Tenemos que trabajar con otras naciones y respetar los tratados que hemos firmado, porque él dijo, lo firmamos ese acuerdo, no podemos tirarlo a la basura. Así que claramente fue un discurso muy interesante desde ese punto de vista, particularmente con su expresión, no, yo creo, yo creo, yo creo, vale decir, casi una profesión de fe en diciendo lo que él piensa como mandatario, claro. Y me pareció muy bien hecho. Vimos muchos aplausos, a veces claro que fueran más los demócratas que los republicanos, por ejemplo, cuando él dijo que querían continuar con el Tratado de París sobre el cambio climático, que no se puede negar que está pasando, y ahí hubo gritos y aplausos y mucho ruido, no, claramente más por parte de la, digamos, de la platea y de los demócratas, que yo pienso que los republicanos.
Profesor Viano, vimos también el discurso a Macron avanzar y repetir, ¿no?, que hay un acuerdo con Irán, le dijo a Trump, y que este acuerdo cubre cuatro pilares, y mencionó, por ejemplo, reiteró el primero, que es bloquear cualquier actividad nuclear de Irán hasta el 2025, pero es que este primer paso ya está cubierto con el plan que se acordó, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuáles son los defectos del acuerdo con Irán que el presidente Trump quiere corregir?
Lo que está pasando es que el presidente Trump ha decidido de alinearse con Arabia Saudita en contra de Irán. Esos son los dos países más importantes en esta región, a donde me encuentro yo en este momento. Vale decir que hay, digamos, una pelea para dominio, importancia, entre Irán y Arabia Saudita. En Arabia Saudita tenemos un nuevo príncipe heredero que quiere reafirmar la importancia de Arabia Saudita y de nunca aceptar un desafío por parte de Irán, pero más de todo quiere utilizar Irán como, digamos, la parte negativa que explica todos los problemas que Arabia Saudita puede tener para distraer a la gente de los problemas que encuentran en su vida cotidiana, en el lujo, en la corrupción de la monarquía, la falta de empleo para los jóvenes, etcétera, etcétera. Así que, como muchos mandatarios, crean un enemigo, digamos, contra el cual pueden animar a su gente para distraerlo de lo que está
Profesor,
pasando en su propio país.
Usted acaba de hablar de Arabia Saudita y yo le pregunto, ¿por qué las monarquías del Golfo desde un primer momento se oponen a este acuerdo nuclear con Irán?
Porque hay esta lucha para quién es el poder regional más importante. Y segundo, es una guerra religiosa. porque hay una diferente interpretación. Sería como en el siglo XV, XVI, un Estado católico y un Estado protestante luchando para, digamos, ser el más importante. Lo que pasó, hubo guerras de 100 años, de 30 años, con mucha digamos, raíz religiosa en Europa, en el siglo XVI, XVII. Lo mismo aquí, es una guerra religiosa porque Arabia Saudita, que es, digamos, el país que tiene orgullo de ser el custodio de las dos mezquitas, la de Meca y la de Medina, dice, nosotros somos los que sabemos qué es ser islamista, mientras que Irán sigue una otra versión del islamismo que los saudíes, los suníes, rechazan como herética, un poco como sería entre católicos y protestantes. Claro. Y esto es lo que está pasando. Arabia Saudita ha utilizado mucho la religión que se llama wahabismo, lo que ellos proponen como, digamos, fe ortodoxa, para afirmar su poder, para decir nosotros somos los herederos del profeta y nosotros tenemos la autoridad de dictar lo que es ser islamista y también podemos exigir la lealtad de todos los islamistas que nos den el respeto que merecemos por ser el país custodio de las mezquitas más importantes. Y Irán naturalmente no está de acuerdo y además Irán en el pasado dio un ejemplo de abertura, de democratización, que no le gustó para nada a los de Arabia Saudita, porque dijeron, si Irán se transforma en un país influyente, nosotros tenemos que cambiar también. Y no queremos cambiar porque tenemos muchísimos privilegios. Y eso también fue una razón por qué rechazaron a Irán. Porque hubo un tiempo, cuando había la Unión Soviética, que trabajaron juntos para decir que Arabia Saudita, por ejemplo, se interesaba del aspecto financiero. Irán se interesaba de armas y combatieron para limitar la influencia del comunismo, digamos, claro. Como hicieron también otras organizaciones religiosas como la Iglesia Católica y otras, luchando contra una teoría atea. En aquel tiempo trabajamos juntos. Después, cuando cayó la Unión Soviética, se perdió este punto de encuentro y de interés común. E Irán, con su rebelión contra el Shah, demostró que el poder del pueblo para el cambio. Y eso no le gustó para nada a una monarquía absolutista como la de Arabia Saudita.
Sí, esos son enfrentamientos que datan. Hay que estudiar mucha historia para esto. Muchísimas gracias, profesor. Y además, a juzgar por los apretones de manos, los abrazos y hasta los besos entre el presidente Trump y Macron, el primer ministro francés, pues parece que se van a mantener los acuerdos.
No, y en el medio de todo esto sale Rusia y dice, no acepto que se reestructure el acuerdo.
Es bueno, vamos a ver esto.
Profesor, muchísimas gracias y buen viaje.
Disfrute. Disfrute.
Hasta pronto.
Disfrute por allá, por el Medio Oriente, por Qatar. Disfrute por allá.
Estás escuchando las noticias como son.
Será en las próximas horas cuando representantes de las Corea del Norte y Corea del Sur, pues se sienten en esta primera cumbre intercoreana de la última década. Será exactamente el 27 de este mes.
Exacto, el viernes. El viernes y este es el preámbulo para el encuentro después entre el presidente, o sea, cuando se una a esta cumbre el presidente Donald Trump, o sea, se une Estados Unidos. Ya nos acompaña Rodrigo Álvarez, coordinador del Centro de Estudios Coreanos de la Universidad Santiago de Chile.
¿Qué tal, Rodrigo? Bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes o buenos días y muchas gracias nuevamente por la invitación.
A usted por estar con nosotros. ¿Cuál es el objetivo, verdaderamente, el principal objetivo de esta cumbre entre las Coreas? ¿Qué se busca?
Bueno, principalmente se busca desescalar la tensión que ha existido durante los últimos años, pero además hay dos objetivos fundamentales. Uno de ellos hace mención específicamente con lo que es la desnuclearización en la península de Corea, y el segundo es la posibilidad de alcanzar un acuerdo para ver si es posible efectivamente avanzar en un proceso de paz. Este proceso de paz que, como bien sabemos y lo hemos explicado en otras ocasiones, la península está técnicamente hoy en guerra aún.
Uh-huh. Hay un tema que a mí me llama la atención, quizás parezca un tema sencillo, banal, pero a mí me llama mucho la atención cómo se ha logrado, esto lo logra John Bolton, o sea, se ha acordado con John Bolton, que Moon Jae-in, cuando termine la reunión con Kim Jong-un, pues tenga un contacto con Donald Trump, o sea, le informe. Esto quizás es lo que le va a dar la posibilidad a la Casa Blanca de realizar una agenda mucho más ajustada a la realidad de las Coreas.
Perdóname, y me imagino también que mientras que Corea del Sur llame a Trump, Corea del Norte, Kim Jong-un, llame a China. Le escuchamos su opinión, Rodrigo.
Bueno, sin duda que son muy buenos análisis. De hecho, me siento muy cómodo conversando con ustedes porque estamos hablando de tú a tú. Efectivamente, aquí hay también otro objetivo. No hay que olvidar que esta reunión, que es una reunión muy significativa, recordemos que han existido solo dos antes de esta reunión, uh-huh, la de 2000 y 2007, las dos con el padre de Kim Jong-il, y en esas ocasiones además fueron realizadas, ¿cierto?, en Pyongyang y en secreto estricto. Pero además aquí hay otro contexto que es muy importante. No hay que olvidar que estamos a puertas de una reunión realmente importantísima entre Kim Jong-un y Donald Trump. Entonces, ¿cuál es el objetivo fundamental de que Moon Jae-in se junte, cierto, con Donald Trump antes de esa reunión? Bueno, saber realmente cuál es el objetivo final de lo que Kim Jong-un desea concretar o no, avances significativos y reales en torno a la desnuclearización, por un lado, y obviamente quizás a un acuerdo de paz que sea finalmente firmado por todos los actores. Hay que recordar que Corea del Sur no firmó ese armisticio en 1953, y por lo tanto es muy importante esta reunión previa entre Moon Jae-in, como ustedes bien acaban de decir, de alguna u otra forma informando qué es o cuál es la sensación y cuáles son los logros que se alcanzaron en esta reunión. Porque, en definitiva, Donald Trump no puede exponerse a una reunión final, teóricamente a fines de mayo, comienzo de junio, en la cual no se logren alcances o objetivos sustantivos en lo que es principalmente el tema de la desnuclearización total de la península de Corea, y en especial la desnuclearización, mejor dicho, específicamente la desnuclearización de Corea del Norte.
Claro, decía yo que no podemos dejar, ¿no?, el papel que ha venido jugando China en este acercamiento. De hecho, Kim Jong-un se trasladó en este tren blindado, sí, ¿no?, hasta allá para hablar con el presidente chino. Y otro punto importante, Rodrigo, pienso yo, los Juegos Olímpicos de Invierno sin duda fueron el catalizador, el destrabe principal de este rápido acercamiento entre las dos Coreas, ¿verdad?
Bueno, yo quisiera primero retomar este alcance que has hecho de China y que ustedes me lo preguntaron. Uh-huh. Sí, efectivamente, el rol de China también es importante. De hecho, una de las preocupaciones que existe de China también es de qué forma Corea del Norte va a seguir bajo la órbita de influencia directa de China. No hay que olvidar, como bien sabemos, China fue aquel país que termina realmente apoyando a Corea del Norte en la guerra contra Corea del Sur. Claro. Por lo tanto, tiene un rol y cumple un rol hasta el día de hoy. Pero más allá de eso, no hay que olvidar también que Xi Jinping tiene un interés particular en mantener a Corea del Norte todavía bajo su zona de influencia, principalmente pensando en términos geoestratégicos y geopolíticos, especialmente en esta relación también con Taiwán. Taiwán es, de alguna otra manera, la Corea del Norte para Estados Unidos. Mientras China mantiene un control sobre Corea del Norte, Estados Unidos, claro, mantiene una presencia política muy fuerte en Taiwán. Y para China también es importante mantener ese dominio porque de alguna otra forma le permite todavía, ¿cierto?, poder ejecutar, poder llevar adelante políticas bien concretas en términos de lo que es su demanda por lograr que Taiwán vuelva a su dominio total. Ahora, dicho aquello, sin duda las Olimpiadas de este año son un punto de inflexión en la relación de las dos Coreas. No hay que olvidar que Kim Jong-un, precisamente, solo algunos días antes que esta se realizara en Corea del Sur, da su mensaje anual, y en este mensaje él da a conocer, obviamente, su interés por participar y ser parte de las Olimpiadas. Y ahí viene todo una reflexión que todavía no tenemos claridad. ¿Cuál es realmente el objetivo de Kim Jong-un?
Así mismo.
Porque en definitiva, finalmente hay un viaje, como ustedes bien lo dicen, a China, y hasta este momento no tenemos certeza total y absoluta qué conversó Xi Jinping con Kim Jong-un. Se asume lo que conversaron, se asume que Xi Jinping le hace ver que la importancia de mantenerse bajo su alero, se asume que le da a entender que China tiene el objetivo también de reducir la tensión en la península y en el noreste asiático, pero además esto está cruzado con otro momento muy significativo en China, lo cual seguramente Kim Jong-un lo reflexiona con Xi Jinping, que es este cambio, ¿cierto?, en la lógica de los solo dos periodos para los presidentes de China. No. ¿Qué quiero decir? De alguna otra manera, ¿cierto?, hay un reconocimiento a esta idea de un gobierno prolongado, en el caso de Corea del Norte, una dinastía que no ha parado desde 1953, pero es un símil de alguna otra manera entre un gobierno o de un presidente como Xi Jinping que se proyecta prácticamente sin término.
Perfecto, seguro que sí.
¿Usted va a hacer una última pregunta, honorable?
No.
¿Honorable?
Ya.
¿Usted ve a dónde se llega en política?
Ya le han dicho.
A reconocer al dictador de Corea del Norte, el honorable.
Como el honorable.
En política no hay nada escrito.
Le sorprendió, ya vamos a cerrar, le sorprendió a usted, Rodrigo, que lo llamara honorable. Bueno.
Sí.
Le sorprendió.
Un abrazo.
Igualmente.
Muchísimas
mi
gracias.
Honorable Rodrigo Álvarez, coordinador del Centro de Estudios Cercanos de la Universidad de Santiago de Chile. Bueno despedirse así, además, con una verdad como esta, ¿no?
Sí,
no,
cuando José Luis, vamos a explicar a los oyentes, aquí tenemos la información, es que durante la visita precisamente de Macron, refiriéndose a Corea, el presidente Donald Trump le llamó honorable presidente Kim Jong-un al dictador de Corea del Norte. A lo mejor lo hizo para burlarse, no lo sé.
Ya no creo.
Le había llamado el gordito hombre cohete, ¿te acuerdas?
Sí, pero las cosas van cambiando. Es una novela.
El
una
Rocket
novela
Man.
De muchos capítulos.
Fat Rocket Man, así sí. Le dijo, el gordo hombre cohete.
Muchísimas gracias a Johnny Hilfer, también a Tony Simón. Si Dios quiere, mañana de vuelta por acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
De mañana.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martees. My job here at the Martees is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach.